Onda Madrid.
El partido de la una. Con Rodrigo de Pablo.
Hola, buenas tardes y bienvenidos al partido de la una. Es miércoles 22 de agosto y mañana el Real Madrid juega en el Camp Nou la ida de la Supercopa de España. Acaba de hablar Mourinho en Valdebebas, así que es motivo suficiente como para abrir esta portada en la Ciudad Real Madrid. Hola, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, Rodrigo, buenas tardes.
Víspera de partido grande, Mou ha tomado la palabra. ¿Cómo ha estado el entrenador del Real Madrid?
Bien, ha estado bien, no ha querido abrir ninguna polémica, pero bien, ha dicho cosas evidentemente porque no solo se ha limitado a hablar de lo que es este partido de ida de la Supercopa mañana en Barcelona, ha hablado también de mercado, de cómo está el mercado, sobre todo en cuanto a algunos futbolistas que deben salir y que todavía no han salido. El caso más claro, el de Nuri Sahin, que hoy se ha entrenado, esta mañana se ha entrenado aquí todavía con el Real Madrid cuando parecía que lo tenía ya todo hecho para marcharse. Ha explicado el propio Mourinho que él no le está exigiendo ir a un club en detrimento de otro. Luego, como digo, escucharemos las explicaciones del técnico portugués del Real Madrid. Ha confirmado también, Rodrigo, que evidentemente Pepe no juega, que todavía es excesivamente arriesgado. Por él sí, pero dice que prefiere pararle, prefiere sujetarle, y ha confirmado que mañana Raúl Albiol va a ser titular, será el hombre que forme el centro de la defensa junto a Sergio Ramos. Y ha dicho esto de la Supercopa, de lo que supone la Supercopa para él, y de si tiene algún tipo de marca en lo que viene tras la Supercopa. Evidentemente, visto lo visto el año pasado, hay que pensar que no. E incluso Mourinho dice que no le importaría firmar exactamente lo que pasó el año pasado, es decir, perder la Supercopa y ganar el campeonato.
Yo pienso que no marca. Y si de algún modo marca, yo si pudiera escoger, escogería que marcara como la temporada pasada. O sea, yo escogería perder ahora la Supercopa y ganar la Liga. Si perder la Supercopa es una motivación para ganar la Liga, yo firmaría ya. Pero pienso que no es así. Yo pienso que no tiene ningún tipo de influencia. Es simplemente la competición menos importante de las cuatro que nosotros jugamos. Y no tiene, en mi opinión, no tiene ninguna consecuencia de cara a la temporada. Pero, obviamente, es una competición que queremos ganar, que el oponente seguramente también quiere.
Y, evidentemente, el Real Madrid va a ir a por ella, aunque sea el menos prestigioso de los títulos que disputa esta temporada el Real Madrid. Así que, esto de avance, Rodrigo, pero luego mucho más, porque Mourinho, como digo, ha tocado todos los palos de la baraja.
Ese es el titular, firmó perder la Supercopa y ganar la Liga. ¿Lista de convocados ha habido o va a haber hoy o esperamos a mañana?
No, todavía no la conocemos. Estamos esperando a ver si el Real Madrid definitivamente la hace pública en el día de hoy o será ya mañana, pero previsiblemente sea a lo largo del día.
Volvemos enseguida, Carlos, a la Ciudad Real Madrid, pero antes, con Rosa Vara de Rey en la coordinación y Quique Viso en la realización, titulares. En este partido de la una vamos a escuchar a Mourinho, vamos a saber cómo está el Real Madrid en todos los aspectos, vamos a conocer un poquito más y mejor a Tito Vilanova, que es el gran desconocido o el hecho diferencial de este clásico con respecto a los de las últimas temporadas. Y si hay tiempo y podemos, vamos a escuchar hasta a Leo Messi, que ha hablado en Barcelona en el día previo a este primer gran partido de la temporada. Vamos a estar también con el Atlético de Madrid, que hasta el lunes no vuelve a escena, lo hará contra el Athletic, va a ser la reedición de la última final europea. Y hoy ha vuelto el equipo rojiblanco a entrenarse y además luego vamos a hablar también con un futbolista que no es un fichaje de esta temporada, pero casi. Hola, José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes. Pues así es, casi va a ser un nuevo fichaje esta temporada porque la campaña anterior, Silvio, que es el futbolista del que estamos hablando, tan solo disputó 14 encuentros con el Atlético de Madrid. Después se lesionó. Estuvo en el dique seco prácticamente 8 meses hasta reencontrarse con el fútbol oficial el pasado fin de semana en el Ciudad de Valencia del conjunto del Levante. En el entrenamiento de hoy han vuelto a faltar Juanfran y Felipe, que se siguen ejercitando al margen. Diego Costa, eso sí, ya ha trabajado con el grupo y según lo que se ha podido ver en este entrenamiento, Diego Pablo Simeone va a volver al 4-4-2 habitual con Kader, que hoy ha jugado como lateral derecho. Kader de lateral derecho y el que va a ser nuestro protagonista Silvio en el lateral izquierdo. Ese puede ser la novedad de cara al compromiso ante el Athletic Club de Bilbao del próximo lunes.
El Rayo Vallecano ya con los tres primeros puntos en la buchaca. Ahora el siguiente reto es meterle mano al Betis de Mel en el Villamarín. Tenemos cita con Carlos Sánchez Blas en Vallecas. Hola Blas, buenas tardes.
Hola Rodrigo, buenas tardes. Es una semana tranquila para el primer equipo de Madrid en la clasificación. Solamente es la primera jornada, pero demuestra que el Rayo sumó tres puntos y que afronta la visita a Sevilla de una manera tranquila y pausada. Amat continúa aparte del grupo con esas molestias en la rodilla. Se ha probado con el preparador físico. Las sensaciones son buenas. Todavía quedan tres días para el partido y Amat tiene muchas papeletas para repetir como titular el próximo sábado frente al conjunto de Pepe Mel, que cuenta con la baja confirmada del delantero canario Rubén Castro. Hemos quedado con el compañero de fatigas en la defensa de Amat, Gálvez, que en un ratito va a estar aquí en el micrófono de Onda Madrid desde la ciudad deportiva de Vallecas.
El Getafe va a ver al Real Madrid dos veces esta semana, mañana por la tele y el domingo cara a cara, frente a frente en el Coliseum Alfonso Pérez. Acaba de regresar del último entrenamiento del Estadio Azulón Esther García. Hola Esther, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Segunda sesión preparatoria del conjunto de Luis García de cara a ese primer enfrentamiento entre conjuntos madrileños en esta temporada 2012-2013. Un entrenamiento en el que no ha estado Pablo Sarabia, ayer se retiraba por un golpe, finalmente hoy no ha podido entrenar, y en el que sí que ha estado Diego Castro, que ayer estaba con gastroenteritis, pero parece que ya está recuperado. Más tarde podremos escuchar a Mehdi Lacen, el centrocampista argelino, fijo en las alineaciones de Luis García, por lo menos la temporada pasada, y también lo fue el sábado, y veremos a ver con la llegada de Xavi Torres. Lo que se ha dejado claro el jugador azulón es que un poquito más peligroso será el Real Madrid después de haber empatado en la primera jornada de Liga.
Más allá de nuestras fronteras, hay más fútbol, hay Champions, ida de la fase previa. Hoy juega el equipo español, el Málaga, las 9 menos cuarto, recibiendo al Panathinaikos. Hoy también destaca, por ejemplo, el Braga-Udinese, que es el partido más llamativo de todos los que se disputan hoy. Ayer nos fijamos en dos: la victoria del equipo de Unai Emery y el Sparta de Moscú 2-1 frente al Fenerbahce, y la derrota de Domínguez con el Gladbach, perdió 1-3 en casa en la ida frente al Dinamo de Kiev. Hablamos también de baloncesto, hablamos del Real Madrid. Ayer Rosita se reencontró con sus muchachos en el Valle de las Cañas y la que lió con Nikola Mirotić. Hola Rosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a escucharle porque además fue el protagonista en el programa En Juego y habló muy clarito, pero poco del Real Madrid y sí mucho de la selección. Los titulares más importantes es que no descarta jugar con Montenegro, con la selección absoluta en Montenegro, y avisa de que él quiere jugar cuando se siente importante y no cuando los demás fallen y decidan por él. Luego le vamos a poder escuchar, también contaremos cuál es la opinión del presidente de la federación sobre todo el tema Mirotić. Y como lo prometido es deuda y ayer no pudimos finalmente hablar con él, hoy esperemos que nada falle y esté a partir de las 2:15 de la tarde el capitán de Estudiantes, Germán Gabriel, hablando aquí en el partido de la una.
Viene movidita también la Vuelta Ciclista a España, ayer con la caída de Valverde y el cambio de líder en beneficio de Purito. Hoy la cosa se presupone más tranquila con la quinta etapa. Hola Andrea Roca, buenas tardes.
Hola Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, hoy la etapa va a ser bastante tranquila, la quinta etapa de esta Vuelta Ciclista a España, con inicio y final en Logroño, 168 kilómetros, una etapa ideal para los velocistas, prácticamente llana y únicamente con un repecho pequeño.
Todo esto va a conformar este partido de la una. Esta es nuestra portada sonora, pero hablaremos de alguna cosita más. Hasta las 2:30, todo el deporte aquí en Onda Madrid.
Solo en agosto en 10, Ford tienes un 25% 9, de descuento 8, en toda la gama Ford de 7, turismos y comerciales. 6. Perdón, el de 5, la cuenta atrás, ¿se puede callar un momento? 4. Pues nada, ya he perdido el hilo.
La cuenta atrás es porque en septiembre sube el IVA y se acaba el 25% de descuento de Ford. 3.
¡Hala! 2. Pues tú mismo.
1.
Se nos acaban los coches, se te acaba el tiempo. Red Ford de concesionarios.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas, solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El partido de la una.
Víspera del primer gran partido oficial de la temporada, es la Supercopa de España, pero es el Real Madrid que juega contra el Barça, mañana la ida, 10:30 p.m, Camp Nou de Barcelona frente al equipo de Vilanova. Primer duelo Mourinho-Vilanova en este tipo de enfrentamientos. El Real Madrid se ha entrenado ya esta mañana, va a viajar en el día de partido, tiempo tiene hasta las 10:30 p.m, el Barça se lo toma con más calma hasta esta tarde, el equipo de Vilanova no va a estar trabajando en las instalaciones culés. Hemos escuchado ya en el avance la primera pincelada de Mourinho, que ha tomado la palabra hace tan solo un instante, hace tan solo un ratito en la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid. Carlos Rodríguez, hay que escuchar al técnico portugués, siempre hay que hacerlo cuando habla, y además en este caso, si aparte del partido de mañana, también se ha referido a todo lo que rodea al Real Madrid, al mercado al que le faltan 10 días para cerrarse, y todos los asuntos, ¿no?, que están encima de la mesa de la actualidad del Real Madrid.
Sí, bueno, si quieres empezamos por el asunto meramente deportivo. Evidentemente, seguro que a día de hoy lo que más interesa a los aficionados, que es cómo está el equipo de cara al partido de mañana, al primer envite en esta Supercopa de España. Ya digo que lo vamos a escuchar además enseguida, que la gran baja, la gran ausencia para este Real Madrid mañana en el Camp Nou es la ausencia de Pepe, no recuperado, por lo menos en condiciones todavía de, si jugara, hacerlo con algún riesgo después del golpazo que se llevó el otro día con Iker Casillas en el encuentro contra el Valencia. Así que es mejor no arriesgar, recuperarle y que esté perfecto para el domingo contra el Getafe. Esta es, como digo, la primera valoración que hoy nos ha hecho José Mourinho acerca del estado de Pepe y, por cierto, la confirmación de que mañana, efectivamente, en el Camp Nou será Albiol, como ya ocurrió en la segunda parte contra el Valencia, el que le sustituya en el centro de la zaga del Real Madrid.
No, Pepe no jugará. No jugará. Por él sí, pero por nosotros no. No. No es humano arriesgar un jugador por un partido de fútbol, sea qué partido sea. Y entonces, ninguna duda, tanto con departamento médico como con entrenador, de que Pepe mañana no jugará. Pero ha evolucionado muy bien, está haciendo su entrenamiento ya. Y pensamos, sin querer adelantar mucho, pero las sensaciones nos permiten pensar que domingo estará ya sin ningún tipo de riesgo. Y sí, jugará al viol. Y nada, el equipo no te lo voy a decir.
De momento se guarda la carta del equipo, no quiere dar pistas sobre los 11 que va a poner mañana contra el Barça. Ya luego más o menos estudiaremos por dónde pueden ir las posibilidades y sobre todo...
Sí, quizá que Dira, ¿no?, en el centro, claro, del campo, y luego lo de arriba, ¿no? Si opta por dar continuidad a Higuaín, que marcó el otro día contra el Valencia, o lo de Benzema, tiene alguna posibilidad, ¿no?
Claro, sí. Yo creo que el cambio más evidente es el de Kedira por Las, a priori, ¿eh? Porque luego se puede sacar Mourinho el As en la manga este del físico, como hizo el otro día, pero bueno, yo creo que ya Kedira ha tenido más de una semana desde que jugó un partido, que fue la semana pasada, el miércoles, con Alemania, y ya va a tener, ya digo, más de una semana para haber recuperado bien, con lo cual ese parece evidente, el cambio de Albiol por Pepe, confirmado por el propio Mourinho. Bueno, hay alguna que otra duda en el lateral izquierdo, aunque yo sinceramente creo que va a seguir jugando con Entrao. Y luego, como tú apuntabas, Rodrigo, la punta de ataque. Si va a seguir Higuaín o va a cambiar a Benzema. Probablemente yo pienso que va a seguir apostando por el Pipa, porque ahí sí que todavía quizá pueda haber algo más de punto físico que en Karim Benzema, que ha venido bastante más tarde. Y además el otro día Higuaín demostró encontrarse bastante bien. Bueno, cosas referentes al rival. Mañana al Barcelona. Primera vez que se enfrenta al Barcelona de Tito Vilanova, así que la pregunta era obvia. Si él ha visto esta pretemporada del Barcelona y si ha notado algo diferente con respecto al Barcelona de su Guardiola querido del alma.
Para mí es el Barcelona y punto. No, ni es de Guardiola, ni de Vilanova, ni de nadie. Es el Barcelona. Es así que lo miramos. Un equipo prácticamente con los mismos jugadores de la temporada pasada, con un estilo que es su estilo, que puede cambiar porque no hay dos personas exactamente iguales, y obviamente tendrá que tener algún detalle que la haga diferenciar de un líder o de otro, pero para mí es el Barcelona de siempre, de los últimos años, un equipo con calidad, un equipo con grandes jugadores, y no veo que sea un equipo muy diferente de lo que era anteriormente.
Bueno, creo que eso lo hemos visto todos, estamos de acuerdo, después del primer partido de Liga contra la Real Sociedad. Aquí se ha sacado Mourinho su vara, o por lo menos su pullita, cuando, bueno, la cuestión era acerca de la hegemonía mostrada por el Barça en los últimos años en Europa. Si cree que este Real Madrid, después de la temporada que hizo el año pasado, quedándose a un pasito de la final de la Champions y después de haber roto tras 3 años de liga consecutiva para el Barcelona esa línea en el campeonato español del FC Barcelona, si él cree que a partir de ahora se puede romper esa hegemonía, y él, como digo, aquí ha sacado su pullita porque considera que hegemonía absolutamente nada de nada.
A ver.
Yo no sé, pero hegemonía en portugués, no se puede hablar de hegemonías cuando nadie ha ganado 2 Champions consecutivas. No sé si estoy equivocado, si en vuestro idioma hay una diferencia para el mío, pero en el mío, un equipo que nunca nadie ha ganado 2 Champions consecutivas, en Europa no existe hegemonía.
Especificar que la hegemonía, le han preguntado por la hegemonía en Europa, nadie ha preguntado por la hegemonía en España, yo creo que eso era evidente.
Bueno, es interpretable, pero ha sacado, ¿no?, en cualquier su cosita. Es verdad que no ha ganado 2 seguidas, pero sí ha estado en semifinales.
Sí,
si
claro,
no ha estado en la final, ha estado en la semifinal, ¿no? Y ha ganado Supercopas de Europa también, que también es Europa, ¿no? Bueno.
Sí, es un poco similar a lo que hizo el Real Madrid en los años 98 a 2002, ¿no? Que ganó 3 Champions en 5 años y se metió dos años en semifinales.
Era hegemonía, porque es verdad que el Madrid ahí sí que tocó pelo, ¿no? Con más frecuencia.
Hombre, puede ser, pero vamos, que es cuestión de matices. Está claro que sí. A él le cuesta estas cosas reconocerlas y, bueno, ya veremos con el paso del tiempo si da mucho o da poco de sí. Bueno, tema mercado. Obvio decir que de Modric no hay nada de nada, porque ya sabemos que Mourinho, como la mayoría de los entrenadores, no habla de jugadores de otros equipos, así que nada de nada. Si ha habido un momento que ha tirado una pullita hablando ahí de una posible o de un posible interés del Queen's Park Rangers por Carvalho.
Sí, lo ha publicado, o lo ha dicho Sky Sports
en el día de hoy.
Y lo daba por seguro ya.
Ya, pues te cuento. Él ha respondido al respecto que han fichado, que él entiende que han fichado, le han contado que ha fichado a un central del Bolton por 9 millones de libras, y que, a no ser que sea una mala información, porque ya sabemos que las malas informaciones a veces circulan, y eso es una clarísima alusión a lo que pasó ayer en España, en el periodismo en España. Dawson es el hombre que ha fichado el Queen's Park Rangers procedente del Bolton por 9 millones de libras. Es un central, con lo cual ha dicho Mourinho, no creo que ya estén interesados en Carvalho, y ha tirado la pullita esta de las malas informaciones. Pero bueno, más allá de eso, como digo, centrándonos en lo que sí es algo factible y algo que se puede tocar, porque es un jugador del Real Madrid. Primero, asunto Nuri Sahin. Hoy ha vuelto a entrenar. Recordamos, Rodrigo, que el sábado, antes del Valencia, ni siquiera entrenó. Se marchó del estadio Santiago Bernabéu, parecía que ya estaba todo arreglado para irse a uno de los 2 equipos, o el Liverpool o el Arsenal, y al final se ha quedado aquí. Hoy ha vuelto al trabajo con los compañeros, le hemos preguntado a Mourinho directamente qué pasa con Sahin, y sobre todo si es verdad que no se cierra la operación, porque es él el que no quiere que vaya al Arsenal y prefiere que vaya al Liverpool por aquello de no jugar Liga de Campeones y pueda ser un potencial rival del Real Madrid.
Yo quiero que él juegue, yo quiero que él... que él va a jugar fuera del Real Madrid. Y yo me gusta la opción Premier, porque me parece que la Premier le puede dar determinado tipo de características de juego que él no tiene. Y la Premier es expert en dar a los jugadores determinado tipo de características. Pero a mí me da igual, de verdad, me da igual, no es verdad ni de cerca ni de lejos lo que se ha dicho, que yo quería que yo fuera a este club y no al otro. A mí me da igual cuál es el club donde va, y solo espero que se cierre cuanto antes para él, porque es mejor para él también. Una de las opciones que se están barajando, pero para mí... me da absolutamente igual si vai Arsenal, Liverpool o Tottenham, no tengo ningún tipo de preferencia.
Y luego el otro nombre, evidentemente, el que ya lleva sonando también, bueno, todo el verano y el verano pasado, el de Kaká, porque otra vez desde Italia ya hemos escuchado que el Milan iba a intentar hacer un último esfuerzo, un último intento de convencer al Real Madrid para que el futbolista pudiera salir. Bueno, pues evidentemente no son casos comparables, no tiene nada que ver una cosa con la otra, y además sí ha revelado algo que me parece cuando menos curioso Mourinho, y es que a día de hoy el problema es que por Kaká no se ha recibido ni una sola propuesta. Me imagino que sabiendo lo que cobra,
claro,
el
no se
chico,
atreven.
Claro, y lo que pide el Real Madrid, que es por lo menos algo para, en fin, que no sea una cosa demasiado triste.
Es una operación de otros tiempos. O sea, ahora mismo es imposible, claro, es imposible que nadie pague ni la ficha ni el traspaso que pagó el Real Madrid. Es que es una operación ya anacrónica.
Totalmente, totalmente. No tiene nada de lo que se está viviendo hoy en Europa. Y claro, Mourinho lo ha dejado bien claro. Pues Kaká es que no tiene nada que ver con cualquier otro tipo de futbolista.
Son situaciones completamente diferentes. Porque de Nuri tenemos en la mesa propuestas y el jugador está analizando las cosas que tiene en la mesa, y de Kaká no tenemos ninguna propuesta oficial como tenemos por Nuri, y por lo tanto no es una situación parecida o una situación que se pueda comparar.
Luego ya ha explicado que evidentemente el otro día no jugó contra el Valencia un poco también por las circunstancias, ¿no? Porque a él se le agotó un cambio en el momento en el que tuvo que sustituir a Pepe en el descanso, que era algo que no estaba previsto, y por tanto, ya digo, se quedó sin un cambio más ofensivo de cara a la segunda parte. Pero bueno, es un poco darle rodeos a esta historia, Rodri, y sabiendo lo que sabemos a día de hoy, es decir, que Kaká no renuncia a un euro de su contrato y que el Real Madrid pide en torno a 20 millones, pues la cosa está imposible.
Pues sí, parece que es un asunto que se va a enquistar, y es lo que pasa, ¿no? Cuando a un futbolista le pagas tanto dinero, es muy lícito y muy humano que no quiera rebajar su poder adquisitivo, ¿no? Pero, claro, tiene que elegir. O quieres ser futbolista o quieres ser multimillonario, que ya lo eres, ¿no? Bueno, pues es un poco en lo que está ahora Kaká, y parece que de ahí no se va a mover. Seguimos esperando, ¿no?, la lista de convocados.
No, pero yo creo que hasta mañana no la vamos a conocer al final, ¿eh? Porque como se va mañana el Real Madrid, porque evidentemente si no el día se hace terriblemente largo, en principio yo creo que hasta mañana por la mañana no se va a confirmar definitivamente la lista de futbolistas y cuántos van a viajar definitivamente a Barcelona.
Pues nada, esperaremos entonces al día de mañana. El Real Madrid que viaje en el día, como dices tú, hay mucho tiempo por delante. Así que primer gran partido de la temporada. ¿Tu sensación cuál es, Carlos? El año pasado lo dejamos en que la... iba a decir hegemonía. Que la sartén estaba ya cogida por el mango del Real Madrid. ¿La sensación es que el Real Madrid ahora es el rival a batir?
No. Yo creo, vamos a ver, el rival a batir evidentemente lo es porque es el actual campeón de liga en el campeonato español, pero me parece que siguen estando los dos a un nivel parejo. No creo que tenga ninguno, sinceramente, más allá de lo que ha pasado en la primera jornada, que yo creo que no es una jornada para sacar excesivas conclusiones, y más teniendo en cuenta los rivales a los que se enfrentaron los dos. Pero no, yo creo que va a ser la cosa muy, muy pareja, muy igualada. Fíjate que el año pasado llegaba esta Supercopa y ahí Mourinho sí que hizo una pretemporada muy específica para que el equipo llegara muy bien, y físicamente llegó mucho mejor que el Barcelona, y al final acabó perdiendo porque apareció un señor que se llama Leo Messi y él solito arregló la Supercopa, ¿no? Con el 2-2 en el Bernabéu y el 3-2 en el último minuto de Messi, que acabó con las ilusiones del Real Madrid. Así que yo creo que este año, que veo al Madrid un poco más justo, pero que juega la vuelta en el Bernabéu, también va a ser... Vamos, no creo que vamos a ver una Supercopa de mucha diferencia de goles, sinceramente. Y más teniendo en cuenta que el Real Madrid, otra cosa no, pero en los últimos tiempos en el Camp Nou siempre se ha comportado bien, salvo el primer descalabro de la era Mourinho, evidentemente, el 5-0 famoso. Luego, a partir de ahí, pues no sé, recuerdo un 1-1 en la Champions, el año pasado en Liga ganaron 1-2, en la Copa empataron también, en la Supercopa el año pasado perdieron solo 3-2, así que yo creo que va a ser una cosa muy igualada.
¿Apuntas algo más o me voy a Barcelona?
No, nada más. Mañana viaje por la mañana, estarán en torno a las 12 del mediodía en la ciudad condal.
Un abrazo.
Hasta ahora.
Hay varios duelos en este partido. Somos muy dados nosotros, los periodistas, a buscarle cara y ojos a duelos como este. Uno es inevitable, Cristiano Ronaldo, que ha marcado en sus tres últimas visitas al Camp Nou contra Leo Messi, que lleva cuatro clásicos ya sin marcar. Y el otro duelo está en los banquillos, entre Mourinho, al que acabamos de escuchar, y Tito Vilanova, al que vamos a oír esta tarde por primera vez antes de un partido contra el Real Madrid. Queremos conocer un poquito mejor a Tito Vilanova, que es el hecho diferencial de este partido. Es el que no ha estado en los últimos superclásicos que tenían a Pep Guardiola en el banquillo blaugrana. Por eso nos vamos a Barcelona para hablar con alguien que conoce muy bien al nuevo técnico del Barça, al que seguro que recordáis, formó parte del Dream Team con Johan Cruyff. Después le pudimos ver en primera en equipos como el Racing o el Betis. Francisco Sánchez Jara, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es inevitable, ¿no?, hablar en el día de hoy de Tito Vilanova, porque es el que no estaba, ¿no?, en primera línea de combate en los últimos clásicos.
No, estaba cerca, pero la verdad que de a día no estaba. A ver qué tal irá.
Lo conoces bien, ¿no?
Pues sí, tengo la suerte de conocerlo bien, sí. Desde hace muchos años juntos, la verdad que fueron años muy bonitos, jóvenes, y la verdad que disfrutando mucho.
¿Desde hace cuántos años?
Pues bueno, yo tenía 14 y él tenía 16 cuando entramos en la Masía. Entramos prácticamente el mismo año, algunos meses más tarde, pero de ahí hasta los 20 y pico que estuvimos ahí conviviendo juntos, sí.
O sea, él iba un poquito por delante y ahí en la Masía os juntasteis Tito, tú y Pep también, supongo, ¿no?
Y Pep, y Altimira, y Roura, unos pocos, sí, estábamos juntos. Los que están ahora estábamos todos juntos, sí.
¿Y de ahí hacia arriba hasta el Dream Team?
Pues sí, ahí estuvimos todos. Tito no tuvo la suerte de llegar, pero bueno, la mayoría tuvimos esa gran fortuna. Y bueno, pues fíjate ahora lo que han conseguido hacer, ¿no?
Uh-huh. Tú sí que estuviste en aquel equipo, ya Tito en el penúltimo escalón tuvo ya que optar por caminos secundarios, ¿no?
Sí, la verdad que no tuvo la oportunidad que tuve yo de jugar en el primer equipo, pero bueno, estuvo muchos años compitiendo a gran nivel y bueno, son circunstancias de fútbol, hay gente que tiene más suerte que otra y bueno, pues Tito en ese sentido no la tuvo.
Y en aquellas noches en la Masía ya se juntaban Pep y Tito Vilanova a hablar de fútbol y tú ya decías, uy, estos dos ya lo tienen ya dentro.
Sí, bueno, a veces en una residencia así solo hablas de fútbol, pero bueno, siempre ya te digo, éramos 5 o 6 que éramos los más que más tiempo llevábamos y nos juntábamos mucho y hablábamos mucho de fútbol y bueno, ellos dos pues tanto con Aureli, los tres, son unos Roura, son gente que ven, que hablan de fútbol, a mí me gusta mucho hablar de fútbol, pero bueno, llega un momento que ya me saturo. Estos son diferentes, estos no hablan de otra cosa, o sea, tienen el fútbol en mente y lo han tenido siempre, bueno, por eso han conseguido llegar donde han llegado.
Aureli, que es ahora el preparador físico también del Barça, ¿no?
Sí, Aureli tiene, mira, sí.
Uh-huh. Tú has mantenido el contacto con ellos. Puedes formar parte de eso que en Barcelona, sobre todo, se ha llamado toda la vida entorno. Así que te hacemos la pregunta como la canción. ¿Y cómo es él? ¿Cómo es Tito Vilanova?
Bueno, es un chaval tranquilo, muy tranquilo, que piensa las cosas muchas veces. Por eso muchas de las veces creo que acierta. Es un tío que le gusta mucho observar, fijar, aprender de los demás y bueno, creo que ha tenido un muy buen maestro todos estos años y yo creo que le servirá muy mucho en estos años venideros.
¿Lo ves en el traje de entrenador del primer equipo del Barça?
Sí, ya lo dije al principio. Creo que es uno de los mayores aciertos que ha hecho el Barça en los últimos años. Más, creo que es una forma de continuar un buen trabajo porque él fue uno de los artífices de que este Barça de los últimos años hiciera lo que ha hecho. Él es uno de esas personas que lo ha conseguido hacer. Y bueno, pues tras la marcha de Pep, yo creo que era lo más coherente posible para que pudiera continuar todo este trabajo hecho estos dos años. Yo creo que era una de las cosas importantes. Bueno, yo creo que eso lo has acertado.
Uh-huh. Y futbolísticamente, en cuanto a conceptos, en cuanto a forma de ver el juego, ¿es lo mismo Tito Vilanova que Guardiola o hay diferencias?
No, yo creo que cada uno tiene su manera de trabajar, ¿no? Igual era un poco más agresivo, depende de qué momento. Yo creo que el Tito igual es un poco más, ya te digo, es más observador, es más calculador, es más, piensa las cosas muchas más veces. No sé, igual esos pequeños detalles que, por ejemplo, igual no... No, hubo partidos que todo el mundo lo criticó y bueno, pues entonces yo creo que todo se aprende. Pep aprendió de los errores que cometió al principio, al final acabó haciendo lo que hizo y ahí estaba Tito para mirarlos, para verlos, para corregirlos y bueno, pues... Pero cada uno es muy parecido, evidentemente es muy parecido porque bueno, los futbolistas que tiene dan para que sea parecido, pero cada uno tiene sus cosas y yo creo que el Tito de los... de los pocos errores que se pudieron cometer, pues seguramente haya aprendido y haya intentado corregir, si los corregirá, seguro.
Así que la idea es la misma. Aquí lo que pasa es que nosotros hemos sacado ya la pizarra y estamos intentando ya escudriñar posibles matices. Y hemos visto, por lo que hemos podido constatar este verano con el Barça, que igual Busquets un poquito más arriba, Messi un poquito más abajo, recibiendo con más espacio todavía. ¿Por ahí puede ir la cosa o no es coyuntural?
Yo, por lo que dices tú, es lo que se ha visto. Pero bueno, es un partido, es lo que estaba escuchando hace un momento. El Barça-Madrid es un partido que no sabes cómo jugarlos. Porque son partidos que son dos equipos tan parejos futbolísticamente, con tanta nivel, tanta calidad, todos los futbolistas, que no sabes cómo vas a acertarlo, ¿verdad? Que cada partido es diferente, cada, da igual que sea Liga, que Copa, que amistoso, partidos Barça-Madrid son complicados todos. Y bueno, por lo que se ha visto, pues sí, pues igual tiene un poco esa tendencia, pero no sé, yo creo que las cosas, cuando van bien, moverlas es complicado. Complicado, porque si van bien y ahí aciertas, el momento que cambias y no va como iba, yo creo que no es acertado. Pero bueno, yo creo que durante el desarrollo de la temporada se verá si Busi subirá un poco más, si Messi irá más hacia abajo a recoger balones. Y no sé. Yo creo que la temporada es muy larga y hay muchísimas. Ese es lo suerte que tiene el Barça de Madrid, que puede hacer tantas variaciones en un partido y en una temporada que bueno, no sé.
Y luego hay otra cosa que parece que va aparejada con un entrenador de equipo grande, ¿no? Que es eso del carácter, o lo que venimos a denominar el carisma, ¿no? Pepe era una personalidad del mundo del fútbol y desde el minuto uno era respetado como tal, ¿no? Como alguien que se sabía que no tocaba de oído, ¿no? Como seguro que es el caso también de Tito Vilanova, lo que pasa que es más desconocido para el gran público y no conocemos muy bien si tiene ese carisma, ¿no? Que pueda arrastrar a un vestuario que está compuesto por estrellas o que pueda estar sometido a la presión que supone pues estar ahí, ¿no? En primera línea o vérselas con Mourinho, por ejemplo, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿cómo lo ves a Tito?
Yo, desde el punto de vista que de si lo veo capacitado para llevarlo, yo estoy convencido que sí. O sea, lo conozco y sé que tiene las cualidades oportunas para hacerlo. Estoy convencidísimo. Evidentemente, el carisma del Pep no lo tiene Tito. Lo tiene por lo que ha sido el Pep futbolísticamente. Pero yo creo que cualquiera que hubiera venido después de lo que ha hecho el Pep, cualquiera. O sea, no hubiera sido bienvenido. Eso está claro, porque claro, lo que ha hecho el Pep en 5 años no lo va a hacer nadie, o es complicado que se vuelva a repetir. Ahora, ¿que Tito está capacitado para hacerlo? Yo creo que sí. ¿Que Tito no tiene el carisma ese que tenía el Pep? Bueno, pues yo creo que se lo va a ganar, porque yo creo que es un tío que le gusta mucho, y ha tenido un buen maestro estos 5 años.
La última, ya dime la verdad, ¿en alguna conversación que hayas mantenido con él ha salido la historia famosa y nefasta del dedo de la temporada pasada y te ha dicho, tú te crees que esto me puede pasar a mí? No hay derecho. ¿Cómo fue la historia?
No, bueno, pues se comenta, se habla, bueno, la verdad que sí, está el tema, pero bueno, es tu vida. Pero bueno, cuando pasa, pues le dices que ha pasado, pues yo qué sé, me lo vi en la cara y ya está el tema.
¿Le molestó más lo del dedo o lo de Pito? ¿Qué le molestó más?
Bueno, yo creo que un poquito de todo. A mí, por ejemplo, personalmente, que lo conozco, y a mí me molestó más lo de la rueda de prensa que lo del ojo, del ojo. Que no es bueno ni una cosa ni otra, ¿no? Pero bueno, qué sé. Se te puede ir la pinza un momento por partido, por la tensión y tal. Pero, joder, ¿ves que has metido la pata? Bueno, pues la he metido y no pasa nada. Y ahora he pensado intentar arreglarlo, no la arreglo o luego la arreglo. Pero bueno, luego acaba como acaba. No sé. Bueno, cada uno es como es y cada uno se lo toma a su manera, ¿no? El Tito es un tío que, por ejemplo, en ese momento pues, pudo arrancarse, pero se olvida y yo creo que hay que olvidarlo ya.
Sí, cosas que pasan a prescrito, ellos lo han arreglado, así que ya está. Pues nada, tenemos partido grande mañana, Real Madrid-Barça. Este fin de semana tenemos mini clásico, Real Madrid B-Barça B. ¿No hay de veteranos o qué?
Lo ha habido otro año. Estamos con el himno ahí peleando, lo pasamos bien. Ahora es cuando disfrutamos del fútbol, ¿eh? Ahora es sí. Cuando nos reímos y nos vamos a cenar luego, ahora es cuando lo pasamos bien.
Ya no llevas bigote, ¿no?
Ahora ya no, yo me lo he hecho quitar. Los niños me han dicho que ando voy con eso.
¿Por qué ya los futbolistas no llevan bigote? Yo creo que fuiste el último o el penúltimo,
el último,
tú.
El último, ¿ves? Eso me queda de fútbol a mí, ¿ves?
Pues nada, un placer, Francisco.
Un abrazo muy fuerte.
Sánchez Jara, gracias por todo.
Hasta luego. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, hemos conocido un poquito mejor a Tito Vilanova, que quizás hasta ahora le vamos a conocer sobradamente durante este año. Es el gran desconocido en este Barça, que inicia su asalto de nuevo a la Liga que le arrebató la temporada pasada el Real Madrid. De Tito Vilanova acaba de hablar Leo Messi en Barcelona.
Ya lo dijo Tito en su día también, ¿no? Sí, el mismo proyecto, él tiene la misma filosofía que tenía Guardiola, nosotros somos los mismos, seguimos manteniendo el mismo estilo, el mismo juego, y creo que hoy lo demostramos, teniendo siempre la pelota, intentando llevar el peso del partido como lo hicimos siempre.
Y también Leo Messi ha hablado del partido, cómo no, mañana enfrentamiento contra el Real Madrid. Leo Messi que lleva cuatro clásicos ya sin ver portería delante de Iker Casillas.
Va a ser un partido como siempre, muy complicado, sabemos el potencial que tiene el Real Madrid, hoy empató, pero recién es el primer partido. Nosotros años anteriores también comenzamos perdiendo en los primeros partidos de Liga, recién empieza, ¿no? Y creo que va a ser un partido aparte, como los dos partidos de la Supercopa, es un título y van a ser dos partidos diferentes a lo que ya jugamos.
El Carvalho del Barça es Afelai, que es al que le están buscando una salida. Las últimas noticias hablan de que el Zenit podría ser el destino del futbolista holandés del Barça. 41 minutos pasan de la 1 de la tarde. Hasta aquí el superclásico del que seguiremos hablando esta tarde y mañana, pero ahora nos vamos al Cerro del Espino de Majadahonda. Nos espera un futbolista del conjunto rojiblanco.
A mí lo que más me gusta es el baloncesto.
Mi sueño es salir en la tele.
Yo soy un as en la cancha.
Quiero que mi nieto se sienta muy orgulloso de mí.
Yo me lo merezco. No me pierdo ni un partido.
Para que me vean mis amigas.
Sea cual sea tu razón, mándanos tu vídeo. Participa en el próximo anuncio de Liga Endesa y podrás llevarte hasta 750 euros. Entra en ligaendesa.com/casting para conocer con detalle las bases de participación. La Liga Endesa la hacemos entre todos.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, sala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com 91 610 56 63. Tu tienda M2000.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El partido de la una.
Y no vamos a hacer esperar más tiempo a un jugador que está llamado a ser importante este año sí en el Atlético de Madrid, después de la campaña pasada en la que no jugó todo lo que los aficionados hubieran querido por culpa de la mala fortuna. Bonilla.
Hola Rodrigo, buenas tardes. En el partido de la una, junto a uno de los protagonistas del Atlético de Madrid, el portugués Silvio. Silvio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estás?
Muy bien, me encuentro bien.
Después de muchos meses de lesión, reaparecías en un partido oficial el pasado fin de semana. ¿Cómo te encontraste?
Encontré contento y bien físicamente. En los últimos minutos de que veo el cansancio, es normal. Tuve mucho tiempo sin competir y es normal.
Jugaste de carrilero largo, se te hizo, y valga la redundancia, muy largo el partido. Jugaste de lateral, subiendo mucho la banda. Sí. Se te hizo muy largo el partido por eso de correr, subir, bajar.
Sí, mi manera de jugar es esa. No me gusta de ser un lateral que solo defiende. Me gusta de atacar y sí, corrí un poco y eso me ha hecho cansar un poco más.
Bueno, esta mañana en el entrenamiento se ha visto como Diego Pablo Simeone te ponía en el lateral izquierdo. Es una posición que tampoco, que te aclimatas muy bien también a esa posición de lateral zurdo, ¿no?
Sí. Jugué ahí muchos años, en lateral izquierdo, y hago bien. Ahora yo estoy preparado para jugar en la derecha o en la izquierda. Es lo que va a decidir.
Pues el Cholo es el que decide, Rodrigo. Le pongo los auriculares a Silvio y te escucha en el partido de la una el futbolista portugués del Atlético de Madrid.
Que es casi un refuerzo de esta temporada. Hola, Silvio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Yo tengo la intuición de que sí, que este año te vamos a ver mucho en la izquierda.
Pues no, no lo sé. Yo voy a trabajar para jugar y jugaron de Cholo Simeone, quizá que yo juegue.
Lo mejor y lo que más queríamos escuchar de tu boca es lo que has dicho al principio, que te encuentras bien, que estás perfectamente, que eso es algo que en los últimos 10 meses, por lo menos, no podías decir.
Pues es verdad. Yo, año pasado, como toda gente sabe, tuve mala suerte, 2 lesiones que no me permitieron jugar, pero ahora me encuentro muy bien. Y estoy bien para trabajar y ayudar al equipo en sus objetivos.
Solo pudiste jugar 9 partidos la temporada pasada. Eres casi un fichaje nuevo, ¿no?, para este año, porque apuntabas en muy buenas formas, muy buenas maneras. Llegaste de Portugal siendo internacional, futbolista joven, se esperaba mucho de ti y casi no te ha visto la afición del Atlético de Madrid. Es decir, que eres casi un fichaje más este año.
Es verdad. En el pasado empecé bien y la gente estaba con ilusión de mí. Pero las lesiones me afastaron del grupo, pero ahora me encuentro bien y voy a hacer de todo para estar bien nuevamente y crear ilusión en afición.
¿Has notado el calor y el apoyo de la afición cuando hablaban contigo? ¿Te ha ayudado eso en los malos momentos?
No, sí. En todo momento, en todo el año de año pasado, yo sentía que y los aficionados le gustaban de mí y hablaban con palabras de apoyo y agradezco mucho eso.
Uh-huh. Tú has dicho, y es verdad, es una de tus cualidades, que eres un lateral que te gusta subir la banda, que te gusta llegar a la línea de fondo, tienes buen pase también. De momento no te hemos visto mucho en campo contrario. ¿Eso es una cuestión de que el físico aún no alcanza del todo, no está al 100%? ¿Es una cuestión de confianza? ¿Es algo que vas a ganar seguro en los próximos partidos?
Es verdad, un poco de todo. Ya no competí hace mucho tiempo. Competí ahora ahí en pretemporada, en Colombia y Costa Rica, pero son partidos amistosos. Ese primer partido oficial, yo intenté hacer lo que podía y creo que no fue mal.
El próximo partido es contra el Athletic, todavía quedan 5 días. Sí. Es el partido que fue la final de la Europa League de la temporada pasada. Un auténtico lujo, ¿no?, poder volver a enfrentaros al equipo frente al que fuisteis campeones.
Sí, es bueno porque también vamos a jugar en casa y es un equipo difícil, pero nosotros nos encontramos bien y estamos trabajando bien para hacer un buen resultado.
Y esto de los horarios, Silvio, ¿cómo lo asimilas tú? Eso de jugar a las 11 de la noche, a veces un lunes incluso, 10-11 de la noche, ¿eso tú cómo lo llevas?
No, yo creo que no es bueno para nadie jugar tan tarde, pero nosotros somos profesionales y tenemos que jugar.
Bueno, solo es bueno para tu familia en Portugal. Si te ven desde Portugal es una hora menos, ¿no? Te ven a las 10, que es una hora fantástica, ¿no?
A las 10, sí, pero aquí no.
Claro. Cuéntame algo de Oliver Torres, que todo el mundo habla de él. ¿Te ha sorprendido?
Sí, es muy bueno jugador, pero la gente está metiendo mucha presión en un niño de desde 7 años. Hay que dejarlo crecer y jugar.
Y luego hay otra cosa que está pasando ahora en el Atlético de Madrid, pasa también en más equipos, pero pasa en el Atleti. Quedan todavía 10 días para que se cierre el mercado de fichajes y todavía no está completa la plantilla. Incluso hay jugadores como Godín, que es fundamental, que todavía se habla de ofertas. ¿Eso crea un poco de incertidumbre al equipo? ¿Eso puede dificultar un poco la tarea?
No, nosotros aquí estamos tranquilos, estamos bien. Esos son asuntos de arriba, de presidente. Nosotros aquí estamos trabajando para hacer lo mejor.
Podría llegar incluso Bruno Alves, así le conoces bien, ¿no?
Sí, se habla de él también, en portugués, yo conozco bien. Ahora es bueno central para nosotros, buena defensa. Pues nada. No sé nada más.
A ver qué pasa, sobre todo a ver qué pasa con la temporada del equipo, con la tuya en particular, que tenemos muchas ganas de verte. Tiene que ser tu año, creo que lo tienes claro. Y además está la vuelta o la posibilidad del regreso a la selección, ¿no? Que Paulo Bento se vuelva a acordar de ti como ya hizo antes de las lesiones, ¿no?
Claro, Mi primer objetivo es jugar aquí en Atlético. Y después sí, también es un objetivo jugar por mi selección. Tengo ganas también.
Hay un duelo bonito este año en la Liga Española. Está João Pereira en el Valencia. Ahí va a estar el puesto, ¿eh?
Sí, João Pereira es bueno también. Está... Va a ser un duelo interesante.
Muy bien, pues que tengas mucha suerte. Nosotros apostamos por ti, ¿eh, Silvio? Vale. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, muchas gracias.
Silvio, que poquito a poco se está poniendo a tono. Vamos a ver si va recuperando jugadores el Atleti. Por ejemplo, Bonilla, Diego Costa ha aparecido ya por el campo de entrenamiento.
Sí, sí, Diego Costa ha aparecido por el campo de entrenamiento. Además, ha efectuado el entrenamiento con el grupo sin ningún tipo de problemas. No así Juanfran y Felipe Luis. Continúan al margen los dos laterales del Atlético de Madrid, que ya se perdieron el arranque liguero ante el conjunto del Levante. Y por lo demás, poco más que comentar de ese entrenamiento, que ha durado 2 horas y que ha probado equipo teóricamente titular el técnico argentino, con Kader como lateral derecho, con el propio Silvio como lateral izquierdo y un medio del campo formado por Gavi y Mario. Lo de Mario, la semana pasada, antes del partido ante el Levante, también fue titular en cada uno de los entrenamientos antes del encuentro ante el conjunto granota, y luego se cayó del once titular, así que vamos a tener que esperar, sobre todo a la rueda de prensa de Diego Pablo Simeone, que va a ser mañana. No creas que va a ser muy cerca del partido ante el Atlético de Bilbao, no. Mañana hablará Diego Pablo Simeone en medio de las 2 sesiones preparatorias que tiene programadas el conjunto del Atlético de Madrid.
Aproveche y pregúntale ya por el Betis también.
Casi, casi. Bueno, hay que preguntarle.
Lo de Godín continúa como siempre, ¿no? ¿Sigue en la subasta?
Sí, lo de Godín es el tema de nunca acabar, porque se habla mucho de la posibilidad de marcha de... el central uruguayo, pero claro, tiene que venir una oferta y una buena oferta.
La última, y, o por y, lo menos apuntan, pero claro, es que sí, se han escuchado cosa tantas cosas.
Claro, claro. Mira, yo he escuchado que el Chelsea daba 18 o 15 millones de euros. ¿Tú te crees que si el Chelsea da 15 o 18 millones de euros, Godín está aquí?
Pues se no. Va mañana, no, se va ayer. Claro. Si dan eso.
Efectivamente, pues ya está. Entonces yo hasta que no lo vea, no lo sé, pero vamos, es uno de los hombres que podría salir del Atlético de Madrid antes de que se cierre el mercado, eso está claro.
Lo último, eso es lo último que se apunta, según qué parte interesada, es que el City da 10 millones de euros, que también pues seguramente haría que el Atleti lo envolviera con un lacito y lo mandara para Londres. ¿Lo dejamos ahí, Bonilla, o quieres comentar algo más?
Nada más.
¿Un abrazo?
Otro.
Por cierto, con respecto a Diego, que también cada día... llega una información diferente desde la Bundesliga y desde Alemania. La última es que Felix Magath, su entrenador en el Wolfsburgo, lejos de querer prescindir de él, está pensando incluso en que sea capitán. Seguramente mañana le quiera echar, pero hoy lo que llega desde Alemania es que piensa en él como capitán del equipo para esta temporada. Siete minutos para las 2 de la tarde y hablamos también del Getafe, que es el que va a recibir al Real Madrid en esta jornada, domingo 9 de la noche. Vamos a escuchar a Lacen, ¿no? Que el otro día fue titular en la apertura de la Liga en Sevilla y no estaba en todas las quinielas, pero también es un jugador de la confianza de Luis García, Esther.
Sí, ya lo demostró la temporada pasada. Prácticamente la duda que tenía Luis García la temporada pasada, como decíamos, era quién acompañaba a Mehdi Lacen en esa medular. En el partido del sábado vimos que fue Michel, pero veremos a ver ahora, porque con la llegada de Xavi Torres parece que el jugador alicantino que fue presentado ayer oficialmente es el que empieza a ganar algo más entero. Es un Mehdi Lacen que tiene buenas sensaciones en este primer partido de liga, pero sí que entiende que los partidos en casa son muy importantes. Hablamos de algunos que están, y precisamente el jugador argelino habla del que no va a estar, y es que Pedro León finalmente ayer confirmaba en su cuenta de Twitter que no va a poder jugar por contrato. Y es que si nos remontamos un poquito más atrás en el tiempo, hay que recordar las palabras del presidente, de Ángel Torres, cuando se presentaba el sponsor de las camisetas, que daba prácticamente por hecho que el jugador murciano iba a ser de la partida en ese partido frente al Real Madrid. Inclusive llegó a decir que espero que Mourinho no me la haya colado para que pueda jugar Pedro León. Bueno, pues finalmente Pedro León no va a jugar, y esto es lo que piensa Mehdi Lacen acerca de su ausencia.
Pues sabemos que Pedro es un jugador clave para nosotros, que este año ha venido muy bien, que no tiene de momento ni lesiones ni nada, o sea que es una pena que no pueda jugar. Lo bueno del Getafe es que tiene muchísimos jugadores para sustituir a Pedro y más en esa posición. O sea que es una baja importante, pero yo creo que tenemos gente de sobra para sustituir a Pedro.
Y ausencias en el Getafe, pero también en el Real Madrid. Escuchábamos antes a nuestro compañero Carlos Rodríguez anunciando que Mourinho había dicho que Pepe no iba a poder jugar ese partido. Y precisamente de esas bajas, tanto esa como la de Cristiano, que también ha afirmado que no está al 100%, habla el jugador azulón.
Un alivio, pues no lo sé. La verdad que el Madrid tiene muy buenos jugadores. Da igual que Cristiano lo que diga, ¿no? Que no esté al 100%. Yo creo que en una jugada puede marcar la diferencia y son todos muy buenos. O sea, sí que Pepe es una baja clave también para ellos, pero ellos también tienen jugadores de sobra para sustituir a Pepe.
Lo que está claro es que con un empate no se conforman y bueno, mirando un poquito más adelante y pensando en lo que puede deparar esta temporada, pues el jugador, el centrocampista, también ha querido hablar de la importancia que está teniendo cómo ha empezado este año el Getafe. Y es que no hay que olvidar que el año pasado, por estas fechas, llegó a haber hasta 7 y 8 jugadores lesionados. Precisamente eso no ocurre esta temporada y él cree que eso puede hacer que el equipo dé un pasito más hacia adelante.
Puede ser, yo creo que sí, pero sobre todo yo creo que empezamos la liga sin bajas, que el año pasado me acuerdo que había como 7 o 8 jugadores que venían de una lesión o que estaban lesionados, y eso te cambia mucho. O sea, esperemos que este año no la gente no tenga lesiones importantes y que sí que tenemos buen equipo para estar arriba.
Pues esa es la cuestión, que no haya ningún tipo de lesión de gravedad. A lo largo de las últimas semanas hemos escuchado a jugadores como Moyá, también como Pablo Sarabia, incluso a Luis García, hablar que el equipo este año tiene que aspirar a estar prácticamente entre los 8 primeros. Y Lacen es bastante contundente. Dice que también dependen de los puntos que hagan el resto de los equipos.
No lo sé, yo creo que depende también mucho de los demás equipos, ¿no? Yo creo que el año pasado hubo equipos como el Sevilla, por ejemplo, ¿no? Como el Villarreal también, que no hizo buena temporada. Y yo creo que si sacamos los mismos puntos que el año pasado, solo lograremos la permanencia. Yo creo que habrá que mejorar los números para si queremos estar más arriba.
Pues mejorar los números. Ese es el objetivo que se pone en el conjunto azul en un entrenamiento. Hoy la segunda sesión preparatoria para ese partido, primer enfrentamiento entre los madrileños, que será el domingo. No ha estado Pablo Sarabia, ayer se dio un golpe en la rodilla, tiene una contusión, ha tenido que descansar. Y el que sí ha estado ha sido Diego Castro, que estaba con gastroenteritis y ya está recuperado.
A veces el fútbol depara extraños compañeros de viaje. Apuntaba a nuestros compañeros de Calcio Mercato que podría volver a cruzarse en la vida del Getafe Luca Toni, el que les dejó con el Bayern y nos dejó a todos, y creo que a toda España, en aquella noche
fatídica.
Para olvidar, sí, fatídica, absolutamente, fuera de las semifinales de la Copa de la UEFA, pues Luca Toni podría ser el recambio del Getafe si es que al final consigue vender a los delanteros que le sobran en la plantilla actual.
Está claro que si no salen, no entran. Ayer lo decía el director deportivo. Y bueno, como bien comentabas, Luca Toni, que parece que ha sido ofrecido al Getafe. Hay que hablar de las posibles llegadas. Álvaro Vázquez, la cosa sigue parada. Se habló que en 48 horas tenía que decidirse, pero es cierto que de momento la cosa está muy parada. Así que vemos al equipo bastante concentrado en lo que le va a venir de partido y menos en lo que puede llegar en cuanto a jugadores.
Y a ver qué pasa con Guiza. Lo último, se apunta desde Málaga la posibilidad de que pudiera ir a Málaga en calidad de cedido Dani Guiza para jugar esta temporada. Tú que estás viendo los entrenamientos, ¿le ves a Dani Guiza de brazos caídos o ves a Guiza de siempre?
Bueno, quizás...
De la verdad, sin duda, ya pierdes credibilidad.
Es cierto que los dos, bueno, en estos entrenamientos que hemos podido ver no se le ve especialmente entonado ni especialmente concentrado en gran parte de los ejercicios que durante, por ejemplo, esta mañana hemos podido observar. Había un circuito y bueno, pues ya sabemos que a él le cuesta y bueno, yo creo que el hecho que Luis García haya dicho que no cuenta con él pues probablemente le haga estar un poquito más descentrado de lo habitual.
Es complicado. Mañana más, gracias Esther.
Venga, chao.
Dani Guiza, a ver qué pasa con él, si se va o no al Málaga. El Málaga, que por cierto juega esta noche su partido de ida de la fase previa de la Liga de Campeones, va a recibir al Panathinaikos de Josualdo Ferreira. Esta sintonía nos indica que estamos llegando a las 2 de la tarde, que vamos a ir a escuchar el boletín informativo de Onda Madrid, vamos a actualizarnos, a saber qué es lo que está pasando ahí fuera, y cuando regresemos tenemos todavía una cita pendiente con Vallecas, ahí está Carlos Sánchez Blas, esperando un futbolista del equipo franjirrojo, y vamos a hablar mucho de baloncesto, de aquí al final, de aquí a las 2 y media, en este partido de la 1 en Onda Madrid.
Son las 2.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenas tardes. La Comunidad de Madrid ha crecido en turismo casi 10 puntos más que la media nacional, con una subida del 3,3% respecto al año pasado. Madrid ha recibido en julio más de 380.000 turistas internacionales, procedentes sobre todo de Italia y Portugal. Salvador Victoria, consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid.
Es un dato esperanzador, es un dato importante que pone manifiesto, bueno, pues el acierto de algunas políticas de impulso del turismo y que luego pues que es necesario, puesto que el turismo es un sector fundamental tanto para la economía madrileña como para la economía española y por tanto creemos que es uno de los primeros generadores de empleo, que es lo primero que necesitamos ahora mismo los españoles, trabajo, empleo y el poder pues mirar al futuro. Yo creo que con las medidas que está tomando el Gobierno de la Nación, pues con cierta esperanza.
En el conjunto del país han llegado 7,7 millones de turistas extranjeros, un 4,4% más que en el mismo mes de 2011. Los principales mercados emisores siguen siendo Reino Unido, Alemania y Francia, aunque la mayor subida en estos 7 primeros meses del año ha correspondido al mercado estadounidense. El portavoz municipal del PSOE, Jaime Lisabeski, critica que el Ayuntamiento de Madrid haya cerrado 7 de los 89 centros municipales para mayores y sostiene que los que permanecen abiertos lo hacen sin oferta sociocultural. Recuerda que en Madrid viven 600.000 personas que tienen más de 65 años y de las cuales más de 190.000 son mayores de 80. Además, remarca que 280.000 personas mayores viven solas en la capital.
Y lo único que nos queda no solamente es denunciar esta situación de falta de respeto a este sector tan importante de la ciudadanía madrileña, sino también decir que esta es la causa de los recortes que se están haciendo desde el Ayuntamiento de Madrid por parte de Ana Botella y su equipo, basado fundamentalmente en la política de despilfarro que ha habido durante los últimos años. Se ahorra en aquello que afecta a los sectores más desfavorecidos.
Los vecinos de la Plaza de Luca de Tena en el distrito de Arganzuela denuncian la degradación de ese punto de la ciudad. Aseguran que la plaza y su parque aledaño se han convertido en refugio de mendigos y drogadictos y que la suciedad hace de la zona un lugar intransitable. Protestan porque no pueden utilizar las zonas verdes y dicen que los niños no juegan allí debido a lo insalubre en que se ha convertido el entorno.
Entonces andan caminando por el parque y nuestros hijos están jugando aquí. Hace 2 días se metió en el parque y decía que ese parque era suyo, uno que andaba en calzoncillos. Ese sí da miedo, porque tú no sabes en qué momento va a salir con algo con tus hijos, se acerca a los niños. Entonces, eso sí asusta.
El ex portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, preso en la cárcel de Logroño, acaba de comunicar que deja la huelga de hambre que emprendió el pasado día 12 para reclamar la puesta en libertad del preso etarra Josu Uribe Etxebarria Bolinaga. Ya saben, el carcelero de Ortega Lara. Jon Garay es portavoz de RIRA, que es el colectivo de apoyo a los presos de ETA.
Josu Uribe Etxebarria acaba de terminar con su huelga de hambre. Ha terminado con su huelga de hambre por una razón simple. Es lo que en los últimos días veníamos denunciando. Es su extrema situación, su debilidad o su situación débil.
Los funcionarios de la cárcel en la que se encuentra recluido el también etarra Francisco Mujica Garmendia, alias Paquito, han encontrado en su celda botes de comida vacíos con los que se habría alimentado durante la huelga de hambre, una iniciativa que también ha decidido abandonar esta mañana. Y un asunto más: detenido el fundador de Nueva Rumasa, José María Ruiz Mateos, ha sido arrestado en su domicilio de Somosaguas y se encuentra en la comisaría de policía de Pozuelo de Alarcón. La detención se produce tras la orden emitida por una juez de Palma de Mallorca, ante quien Ruiz Mateos está citado a declarar mañana como imputado por un supuesto delito de estafa en una operación de compra-venta de un hotel en Baleares.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Salimos a las carreteras. ¿Cómo está el tráfico, Israel Martínez? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues en estos momentos en líneas generales se circula bastante bien por todas las carreteras madrileñas. No hay complicaciones, no hay incidencias, tráfico fluido y cómodo.
¿Y cómo está el tráfico por las calles de Madrid? Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues al igual que en la anterior conexión, seguimos observando bastante tranquilidad. Poca circulación en el interior, en las entradas y salidas y también en la calle 30.
Pues es todo, regresamos con más noticias a partir de las 2:30. Continúan escuchando El Partido de la Una.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda
Madrid. Onda Madrid.
El Partido de la Una. Con Rodrigo de Pablo.
Dos y cinco de la tarde, seguimos adelante en el partido de la Una. Ya va siendo hora más de estar tomando el aperitivo en cualquier bar de Vallecas que de continuar en una sala de prensa esperando una entrevista. Así que, Blas, vamos con ello, ¿no?
Sí, aquí estamos, a mitad de semana ya, en el horizonte un Betis-Rayo Vallecano, el sábado a las 9, es la primera salida del cuadro de Paco Gémez, y yo creo que la gente trabajando bastante tranquila porque ese gol de Trasorras ha inundado de calma y de paz la actualidad del Rayo Vallecano. Gálvez, central titular, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Dónde estabas? ¿Cómo viste el gol de Trasorras? ¿Qué se siente cuando un compañero marca en el minuto 94 de partido de falta directa?
Bueno, después del partido que estábamos sufriendo mucho, que íbamos 0-0, que era el partido en casa, y bueno, ver cómo Trasorras marca ese gol en el minuto 94, bueno, te llena de felicidad y lo único que quieres es disfrutarlo con los compañeros y sobre todo por esos tres puntos que yo creo que fueron muy trabajados.
No está mal sumar tres puntos en el primer envite porque ahora el calendario se pone complicado. Betis, Sevilla, Atlético de Madrid, Real Madrid.
Sí, sabemos que ahora vienen cuatro jornadas muy, muy difíciles, pero bueno, nosotros estamos centrados en el partido del fin de semana contra el Betis. Estamos trabajando, estamos intentando mejorar y corregir fallos que hemos tenido este fin de semana y bueno, muy ilusionados y con muchas ganas de que llegue el sábado y porque vamos a salir a ganar y a demostrar que también fuera de casa somos un equipo a batir.
Hoy entrevistamos a un tipo del sur que estaba en el norte, en Gijón, y ahora se ha desplazado al centro, aquí a Madrid. Gálvez, en Onda Madrid. Rodrigo.
Hola, Alex, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tiene que dar gustito, ¿no? Volver a trabajar, entrenarse ya con tres puntos en la buchaca, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, que conseguir tres puntos en la primera jornada yo creo que son tres puntos muy importantes y bueno, trabajas con mucha más ilusión, con mucha más ganas después de esos tres puntos y nada, sabemos que también tenemos que corregir fallos que hemos tenido durante el partido y bueno, con muchas ganas de que llegue el sábado.
Eso dijo Paco al acabar el partido, que había que pulir cosas, que había habido detalles que no le habían gustado. ¿Un poco en qué está poniendo más acento él?
Bueno, tal vez la salida del balón desde atrás, que bueno, que la segunda parte sí que tuvimos un par de errores que bueno, tal vez luego supimos solventarlos bien, pero sí que hemos tenido un poquito de táctico en el final del entrenamiento, que yo creo que siempre va a venir bien para corregir fallos de los partidos.
Hombre, en eso Paco puede dar un máster, ¿no? Además, para un central como tú, ¿no? Tener como técnico a alguien que se ha ganado la vida en esa demarcación, pues es algo que viene bien para aprender, ¿no?
Sí, bueno, sabemos que el míster en su etapa como futbolista jugó de central y bueno, yo creo que en ese aspecto pues, tal vez pueda saber un poquito más que de otras cosas, pero sí que tenemos que corregir muchísimas cosas aparte de la salida de balón y nada, para eso estamos trabajando durante la semana para intentar llegar el fin de semana de la mejor manera posible preparados.
Te lo decía ahora mi compañero, lo de Trasorras fue tremendo, ¿no? El subidón que nos dio a todos. Si llega el gallego un día tarde al entrenamiento, no se lo tengáis en cuenta, que no pague multa ni nada, que ya la tiene, ¿eh?
Bueno, Trasorras sabemos que es un fenómeno y que bueno, yo no tenía ninguna duda que en esa falta del minuto 94 le iba a tirar con mucha tranquilidad y bueno, ahí demostró que tiene ese talento que a lo mejor no tenemos los demás y bueno, nos consiguió esos tres puntos que nos vinieron muy bien para el primer partido de Liga.
Ahora en la presentación decía mi compañero que venías del norte pero que eres del sur del mismo Granada, ¿no?
Sí, efectivamente soy de Granada y bueno, el año pasado ya tuve la oportunidad de poder disputar ese partido con el Sporting de Gijón y bueno, este año también he podido disfrutarla y nada, la verdad que muy contento de jugar con el equipo de mi tierra, pero bueno, ahora estoy centrado en el Rayo y tengo que defender esta camiseta.
¿Y por qué saliste de Granada tan prontito, no? ¿Con qué edad abandonaste tu tierra?
Con 14.
¿Que eras un niño?
Sí, pero bueno, no tuve la oportunidad a lo mejor de poder disfrutar ahí en Granada. Y bueno, sabemos que el fútbol hay que buscarse la vida sea donde sea, y en este caso pues me tocó a mí salir de casa y buscarme la vida como futbolista fuera de casa, y así ha sido.
Y eso que tu segundo apellido creo que es bien conocido por los cármenes, ¿no?
Sí que mi abuelo fue presidente en su época del Granada, y bueno, por eso la gente tal vez me conozca un poquito más.
Y eso es una cosita que llevas ahí un poco clavada adentro, es una espinita que te duele, que con tanta tradición allí en los Cármenes del Granada y tal, que tuvieras que salir tan joven y no te dejaran allí triunfar en tu estadio.
Sí, bueno, es una pena que después de que el abuelo fuese presidente durante unos años, sí que no, tal vez no me hubiesen dado esa oportunidad, porque bueno, yo creo que también era un poquito joven, pero bueno, en un futuro tampoco descarto esa posibilidad.
Bueno, no te fue mal, ¿no? Te fuiste al Sporting, que es una buena tierra, se vive de maravilla, y el Sporting es un equipo que todo el que va allí se implica mucho, ¿no? Por la afición, por cómo es el club. Le pasa un poquito como al Rayo, ¿no? Es un equipo que no deja indiferente.
Sí, yo creo que son dos equipos muy, muy parecidos, tanto el tema de la afición, luego el tema del vestuario, siempre te tratan de una manera diferente, yo creo, respecto a los demás. Y bueno, yo al Sporting estoy muy agradecido porque me hizo debutar en Primera División, porque me ha hecho futbolista y bueno, en su día yo creo que también trabajé demasiado bien para el Sporting, y nada, este año me toca disfrutar del Rayo Vallecano y voy a defender la camiseta igual o mejor que lo hice el año pasado con el Sporting de Gijón.
¿Quién fue, Manolo Preciado, el que te hace debutar?
Sí, efectivamente, me hizo debutar en Copa del Rey y luego contra el Málaga.
Y es una de esas personas que no se olvidan, ¿no?
Bueno, ya sabemos cómo era o cómo es Manolo Preciado, una persona maravillosa, encantadora, y bueno, los más cercanos a ellos pues sí que sabíamos que a esa persona la debemos mucho todo, y bueno, que sabemos que de ahí arriba pues seguro que nos está echando una mano a todos.
Era un tipo que siempre tenía una frase ingeniosa, ¿no? Que tenía siempre un detalle que al futbolista lo agradece, ¿no? Para poder tirar en momentos malos, ¿no? Y sacar lo mejor de sí. ¿Tú tienes alguna con él? ¿Alguna frase que tengas ahí grabada? ¿Algún aprendizaje que no vayas a olvidar nunca?
Bueno, él siempre me decía, niño, cuando estaba entrando con el primer equipo, siempre estaba transmitiéndome cosas positivas, siempre era demasiado positivo, tampoco te reprochaba nunca nada malo. Y bueno, lo único que te hacía era siempre corregirte para que fueses mejorando y mostrarte siempre mucha confianza y mucho cariño.
Bueno, pues quizá gracias a eso has dado el saltito, estás de nuevo en Primera División. Firmaste 2 años aquí, ¿no?, en Vallecas.
Sí.
Y a ver si te asientas, ¿no?, porque todavía eres joven. ¿Cuántos años tienes ahora?
23, recién cumplido.
23 añitos. ¿Y cuántos clubes en esos 23 años?
Bueno, creo que he estado en 5 o 6. Estuve en Albacete, en Villarreal, luego me cedieron en Villarreal a un equipo de tercera, el Villanovense, el Sporting de Gijón y el Rayo Vallecano.
Pues ya va siendo hora, ¿no?, de echar raíces.
Sí, esperemos que me asienten en este club y que sean por muchos años.
Pues que así sea, que te veamos jugar mucho, que Paco también sea un entrenador importante como lo fue Manolo Preciado, y sobre todo que el equipo siga consiguiendo victorias como en esa primera jornada de Liga. Mucha suerte, Alex.
Ojalá, muchas gracias.
Hasta luego. Es una de las nuevas caras de este Rayo Vallecano, que empezó con buen pie, uno de los futbolistas que está llamado a tener muchos minutos con Amat en el centro de la defensa del equipo franjirrojo, Blas.
Sí, me parece que sí. Me parece que esa pareja se puede asentar. Gálvez-Amat, por lo menos en el arranque de esta temporada. No está descartado ni mucho menos que Felipe Miñambres le traiga un central a Paco Gémez, pero de momento es la pareja de referencia. Y yo creo que incluso los dos pueden jugar el próximo sábado en Heliópolis, porque Amat ha probado su rodilla, ha estado trabajando aparte esta mañana con Víctor Paredes, el preparador físico. Las sensaciones son muy buenas. Seguramente no se le va a forzar, pero a día de hoy el rayismo tiene que ser optimista y la pareja Gálvez-Amat seguramente sea la titular el próximo sábado en Sevilla.
Esa es la próxima parada, Heliópolis, a las 9 de la noche ese partido, el próximo sábado, el Betis de Pepe Mel, de Amaya, de Rubén Castro, que por cierto parece que está tocado y podría perderse el partido frente al equipo en el que estuvo antes de su aventura verdiblanca. Decía después del encuentro del Granada Paco Gémez en la sala de prensa que le faltaban 3 o 4 jugadores, que es una barbaridad, quedando solo 8 días para que se cierre el plazo de fichajes, o 9 días, se cierra el día 31. En ese sentido, Blas, ¿podemos esperar alguna novedad en las próximas horas?
Está la cosa paradita. Además, Paco Gémez pidió 4, sin contar con Cobeño y Abú. O sea que son 6. Cobeño ya se está entrenando con el resto de compañeros. Abú todavía no ha llegado porque el contrato, como explicó Felipe Miñambres, con un club inglés es complicado, redactar un contrato completo de cesión, pero Abú y Cobeño van a jugar en el Rayo, y pide Paco 4 más. Me parecen muchos. Yo creo que 2 o 3 sí que pueden llegar. Prioridades, central y lateral izquierdo. Ahí está Domingo Cisma muy avanzado en cuanto al capítulo de negociación con el futbolista que pertenece al Racing de Santander. Un jugador de banda. Y, por supuesto, un delantero. el Rayo necesita gol o algo que se aproxime a eso, porque pólvora arriba es necesaria para afrontar una temporada tan complicada. 4+2, es decir, 4 más Coveño y Abu, me parece mucho a día de hoy. Yo no descartaría nada, quedan todavía 10 días de mercado y tú sabes, Rodrigo, que Felipe Miñambres tiene el teléfono siempre a tope de batería, porque el Rayo, con ese presupuesto 1000 eurista, está negociando para completar la plantilla más buena de cara a afrontar esta temporada realmente difícil en la primera división del fútbol español.
Este es el día a día de un milagro llamado Rayo Vallecano. ¿Quieres apuntar algo más?
Nada más. Cortamos y cerramos desde Vallecas mañana 9:30 aquí en la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano.
Hasta mañana entonces.
Un abrazo.
Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorras 73 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El partido de la una.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Dieciséis minutos sobre las 2 de la tarde, vamos con nuestro otro fútbol, que es el que no descuidamos tampoco aquí en Onda Madrid, fútbol de segunda B. Tenemos este fin de semana el mini clásico entre los filiales del Real Madrid y el Barça, y tenemos al Alcorcón también buscando la primera victoria del campeonato en Ponferrada. ¿Cuál es la última hora de los dos equipos? Natalia Lojo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues el Alcorcón ha vuelto al entrenamiento esta mañana ya para preparar el partido del sábado ante la Ponferradina, y Bordalás ha podido contar con todos los jugadores, incluido Nagore, que recibió ese golpe en el ojo durante el partido contra el Guadalajara el pasado domingo y que tuvo que recibir 6 puntos, pero bueno, ha entrenado con normalidad y no es duda para el encuentro del sábado. Esta tarde volverán a los entrenamientos a las 6:30 con un partidillo entre el primer equipo y el filial en el Estadio de Santo Domingo. Y en cuanto al Castilla, continúa preparando ese encuentro de este sábado a las 9:00 p.m. contra el Barça B, ese mini clásico, y al margen del encuentro, pues decir que según la página web fichajes.com, el Castilla estaría interesado en el centrocampista Sumi, futbolista africano de 21 años que la temporada pasada jugó en el Albacete y actualmente se encuentra sin equipo y con la carta de libertad bajo el brazo.
Gracias, Natalia.
Hasta luego.
Volvamos a sonreír.
Y cuando había partidos, cuando nevaba tanto en Leganés, y había partidos, pues con un par de mulas y una tabla de esas de recoger la palma en el verano, la sera, recogíamos la nieve y se jugaba al fútbol, y en otros pueblos no se jugaba.
Queremos que el Leganés esté en segunda división, donde por lo menos a mí me lo enseñó mi abuelo, y yo por lo menos personalmente no voy a parar hasta que no esté en segunda división.
Venimos incluso los días que no tenemos que venir, y lo hacemos porque disfrutamos de ello. Es un orgullo pertenecer a este club, por lo menos para mí.
Este Rafa Quero, cantando un gol de Leganés. Es la campaña de captación de abonados del club pepinero para esta temporada. Arranca la liga este fin de semana. El lema es ese: volvamos a sonreír. Y hemos escuchado a Teodoro Callejo, que es el socio número uno, a Dani Abanda, que es el responsable de comunicación, y a una familia, padre e hijo, pepineros, para animar y para arropar al equipo en su lucha por la segunda división. Suerte para el Club Deportivo Leganés, que arranca este fin de semana el campeonato frente al Zamora. 12 minutos para las 2:30 y está aquí Rosa para hablar de baloncesto.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Rosa Vara de Rey, ahora sí, vamos a hablar con el capitanazo, ¿no?, de Estudiantes para esta temporada. Grandísima noticia, su renovación y que continúe en la Comunidad de Madrid.
Sí, yo creo que además era imprescindible para el Estudiantes, que necesitaba a un jugador como él, que tenga ya, bueno, pues peso en la plantilla, que lleve ya varias temporadas, que conozca el club, lo que allí se sucede, y sobre todo pues que tenga buena conexión con el resto de compañeros dentro del vestuario. Y yo creo que Germán reúne todos los requisitos, además de ser un gran profesional del mundo del baloncesto, que nos lo ha demostrado en las últimas campañas y que nos lo va a seguir demostrando esta en el ASEFA Estudiantes.
Germán, Gabriel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya ves que va a ser una entrevista durísima, con críticas difíciles de asumir, ¿no? Va en ese tono la cosa.
Sí, ¿no? Interesante.
Enhorabuena, por tu renovación. Grandísima noticia. Yo decía que para Estudiantes, para ti supongo que también, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, en los tiempos que corren, tener trabajo es muy importante y sobre todo poder seguir ligado a Estudiantes y en Liga ACB, pues algo muy importante, ¿no?
Casi por ese orden, ¿no? Primero, seguir en Estudiantes y después en Liga ACB, ¿no? Que es algo que hubieras firmado con los ojos cerrados y dando lo que fuera, ¿no?, hace unos meses.
Sí, yo creo que después del palo que nos llevamos, pues bueno, poder mantener la categoría es algo muy importante y encima con la plantilla que se está formando, pues se está creando mucha ilusión, ¿no?
¿Tú tenías claro siempre que esa era tu opción, el continuar aquí en Estudiantes, o en verano has manejado otras alternativas?
No, hombre, en un principio el mercado ha bajado muchísimo y, bueno, yo recibí afortunadamente una oferta de Estudiantes e interés de un equipo de Ucrania y, bueno, siempre barajando la posibilidad de Estudiantes y al final haciendo un esfuerzo mutuo por las dos partes, pues hemos podido llegar a un acuerdo.
Uf, pues entre Estudiantes y Ucrania sí, parece que la cosa te ha salido bien al final. Nos decía la semana pasada Chus Vidorreta que cuando todavía no estaba sellada la renovación, que él estaba seguro de que iba a llegar porque tú y Granger ibais a ser un poco sus piedras angulares, ¿no?, para el proyecto de este año.
Bueno, yo he tenido siempre muy buena relación con Chus desde nuestra etapa en Bilbao y siempre hemos mantenido la comunicación y yo creo que eso ha sido muy importante, ¿no?
Uh-huh. Decía esto al principio, ¿no? Parece que las cosas se están haciendo bien desde el minuto uno de la pretemporada este verano, ¿no? Que la cosa va teniendo buena pinta.
Sí, yo creo que bueno, el mercado ha conseguido que podamos fichar a gente que otro año era inaccesible y eso es importante, ¿no? Para seguir ilusionando a la gente y tener siempre el pie en el suelo, pero poder competir a un gran nivel.
Y Germán, parece redundante, pero lógicamente el objetivo tiene que ser no repetir los sufrimientos de temporadas pasadas, ¿no? De vivir con un poco más de tranquilidad y luego paso a paso pues quizá ir subiendo escalones.
Exacto, sobre todo asentar una buena base deportiva y, bueno, empezar compitiendo todos los partidos y una vez veamos a qué nivel estamos, empezar a plantearnos objetivos, ¿no? Pero no caer en los errores del año pasado de ya de por sí preestablecer los objetivos del equipo, ¿no?
¿Qué te dijo Chus? ¿Cómo te comentó que quería que siguieras, que quería que fueras además el capitán, que la capitanía en Estudiantes es algo importante?
Bueno, lo de la capitanía vino después de mi fichaje, pero entre él y yo ya te he dicho que había mucha comunicación y bueno, siempre hemos sabido que era un entrenador donde tenemos muy buena conexión, que se iba a hacer un proyecto ilusionante y nada, que la verdad es que poco se ha tenido que hablar, ¿no?, para conseguir esto.
Son los primeros días de entrenamiento, son los días más duros. Ayer llegaron ya Lamont Barnes, Carl Inglis, también está Kuric. No sé qué nos puedes decir de los nuevos. Quizá con Kuric has podido tener más contacto porque es el que lleva más tiempo y los otros acaban de llegar, pero también son viejos conocidos de la liga. Entonces me imagino que los podrás analizar a todos.
Sí, con Lamón y con Carl la verdad es que muestran veteranía y sobre todo pues, ya con su presencia pues proporcionan una calidad y una intensidad a los entrenos importante, ¿no? Y Kuric, pues bueno, trae la ilusión de un chaval recién salido de la universidad donde tiene un hambre y un nivel competitivo muy grande y habrá que ver cómo se va adaptando a ella.
Pues que se adapten bien por el bien de Estudiantes y que la cosa vaya más rodada este año. Solo una cosa más, Germán, es una petición de un compañero nuestro que trabaja aquí en la radio, que es abonado de Estudiantes, que os ve todos los días en el Palacio y que además es follower tuyo en el Twitter. Y es una petición, dice que no les tengas tan abandonados, que tienes aquello un poquito descuidado, que te actualices un poquito, que tienes eso de las redes sociales un poco así.
Vale, perfecto, muchas gracias.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Bueno, pues Germán Gabriel, capitán de Estudiantes para esta temporada, ese es el reto, que la cosa vaya mejor este año. El último fichaje, el que decía ahora Rosa, ya confirmado, Carl Inglis, dos próximas temporadas, ¿no?
Sí, ese fue el fichaje confirmado en la tarde de ayer. También se confirmó por la mañana el de Charles García por parte del baloncesto Fuenlabrada. Y por parte del Real Madrid se confirmó el de Marcus Slaughter, al que pudimos ver en el entrenamiento ayer junto al resto de sus compañeros. Pocos, eso sí, los internacionales se incorporarán a partir de la semana que viene. Estaba también el fichaje en la posición de base, Dontay Draper, que es el otro americano del Real Madrid. Y en ese entrenamiento y en el programa En Juego pudimos hablar con Nikola Mirotić. Ha habido lío este verano con su no convocatoria por parte de la selección española para jugar los Juegos Olímpicos, y ayer Mirotić, que se está dejando querer por Montenegro, afirmaba rotundamente que todavía no tiene decidido con quién jugará.
Sinceramente puedo decir solo una cosa, es la que no rechazo la opción de jugar con Montenegro. Es la pregunta que me han preguntado cuando estuve ahí, que si hay alguna posibilidad de que juegues con Montenegro. Dije sí, dije porque era así, porque bueno, yo no la rechazo esa opción. No lo digo así porque estoy, no sé, súper enfadado con la federación, con no sé qué, no. Yo lo digo porque lo pienso y porque siempre ha existido esa posibilidad, y ya veré en un futuro qué voy a hacer yo con la selección.
Dice que no está enfadado, pero estos son los motivos por los que ya no se plantea solo jugar con España y sí elegir entre España o Montenegro.
Yo también quiero jugar cuando debo jugar, cuando soy importante también en el equipo, no cuando ellos, cuando alguien quiere, ¿sabes?
Entiendo.
Yo creo que he estado preparado y no quiero, en ningún momento he dicho que he debido ir yo o Ibaka. Por supuesto que se le merece y va a ir, pero yo no quiero ir cuando ellos quieran, ¿entiendes?
Sí, sí,
cuando no. Alguien no quiere ir en el europeo, cuando no sé qué. Yo quiero ir cuando debo ir y cuando el equipo me necesita.
Esto os decía Mirotić a Poblador y a ti ayer por la tarde. Y claro, nuestra obligación es buscar cuál es el punto de vista, cuál es el análisis de la otra parte, ¿no? La otra parte es la Federación Española de Baloncesto, puesta en comunicación con su presidente, con Pepe Sáez. ¿Cuál es la postura de la federación?
Sí, bueno, públicamente tampoco quiere salir a valorar ninguna declaración de un jugador, tampoco lo ha hecho nunca. En la federación están encantados con Nikola Mirotić y lo que no pueden hacer es manejar sus decisiones personales. Jugar con España, jugar con Montenegro es una decisión personal del jugador y tendrán que aceptar lo que ocurre. Para ellos sigue siendo un jugador muy interesante y también importante que siguen trabajando en la posibilidad de que no haya que elegir en un futuro entre Ibaka y Mirotić, sino que puedan ir los dos, porque además Mirotić es un jugador que baloncestísticamente se ha formado en España desde siempre.
¿Algo más, Rosa?
Nada más.
Gracias.
Hasta luego.
Vamos terminando, últimos tres minutos de este partido de la una para que Andrea Roca nos ponga al día cómo va la quinta etapa de la Vuelta Ciclista a España y para escuchar al técnico del nuevo Atlético de Madrid de rugby. Andrea.
Bueno, pues sí, hoy tiene lugar la quinta etapa en Logroño de esta Vuelta Ciclista a España. Etapa, como te comentaba, de 168 kilómetros, prácticamente llana, a excepción de un repecho. Una opción muy clara para los sprintes. Recordar que Alejandro Valverde ya no es líder de la general, ahora lo es Purito Rodríguez, que le quitó ayer el maillot después de verse involucrado en una caída por un ataque de Juan Antonio Flecha del Sky, en la que se fue al suelo gran parte del equipo Movistar, y el ciclista del Sky afirma que son cosas que pasan y que él no fue informado de la caída de Valverde.
Si la caída ha sido causa de ese ataque o no, pues bueno, no lo sé. O sea, yo, el equipo hemos abierto un poco de gas, hemos engunetado para intentar formar ese abanico y verse bien que nos prendía. Yo sí que ha habido una caída. Pero en un momento a mí se me ha informado de que se había caído Alejandro, ni que parar ahí. Yo he parado, he mirado para detrás y mucha gente me hacía señas de que siguiera.
Bueno, pues veremos a ver cómo les va hoy a nuestros ciclistas españoles en la Vuelta Ciclista a España. Por otra parte, hablamos del rugby, del Atlético de Madrid, y es que el CRC Pozuelo, el conjunto de rugby local, se ha asociado con el Atlético de Madrid, con la empresa Santa Mónica Sports, y va a adoptar ahora el nombre, los colores y el escudo del Club Atlético de Madrid para las próximas tres temporadas. Aquí, ayer por la tarde, José Luis Poblador, en el programa En Juego, habló con el entrenador del club, con Miguel Ángel Puerta, y él nos ha explicado lo que significa para él la adopción de esos nuevos colores, que son un gran apoyo.
Supone una oportunidad de oro que vamos a trabajar para aprovechar
y desde luego para dejar bien alto tanto a la gente del Atlético de Madrid por apostar por nosotros, a la gente de Santa Mónica por apoyar o intermediar o conseguir este acuerdo, y desde luego nosotros mismos como club, pues para intentar mejorar el rugby no solo nuestro sino de toda España, o sea que haya más gente interesándose en ver partidos de rugby, en conocernos.
Además de esta novedad, significa que el equipo madrileño puede soñar con nuevas metas, por lo que el entrenador se planteaba objetivos más altos.
Yo desde luego me gustaría soñar con el playoff de por el título. Pero luego entraremos en competición y veremos lo que pasa. Pero vamos, desde luego, esa es la meta que intentaríamos o que vamos a intentar contagiar a todos los jugadores, a todos los seguidores.
Gracias, Andrea. Ya está aquí Nieves Ortiz para contarnos las noticias. El deporte vuelve a esta sintonía a las 7:05 en Juego con Poblador. Nosotros nos vamos, aunque solo para poder volver mañana.